regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos en la línea Juan Carlos Baker, fue, ya lo sabes, es subsecretario de Comercio Exterior. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
¿Qué tal, María Carmen? Muy buenas noches, a sus órdenes.
Oye, pues queremos platicar contigo ya hoy la administración de Biden. Bueno, Biden anuncia pues incrementos aranceles muy importantes, 100%, no solamente a autos, sino a varios productos chinos, y esto, yo no sé, uno si va a estar incluso en contra de la Organización Mundial del Comercio, ¿y qué implicaciones tendrá o tendría para México, que tenemos cada vez más inversiones chinas de empresas que están buscando, pues no sé si bypassear Estados Unidos y desde aquí exportar? ¿Cómo ves este tema?
Bueno, primero te diría que no hay sorpresa, en el sentido de que con toda esta rivalidad que hay entre China y Estados Unidos, era de esperarse que vinieran estos incrementos, ya estaban de hecho pues muy platicados, pues, ¿no? Tal vez lo que sí me sorprende un poco es que el propio comunicado de la Casa Blanca dice que estas son medidas muy estratégicas, que van directamente a aquellos sectores en donde Estados Unidos está invirtiendo, en donde Estados Unidos lo considera como una industria crítica, y pues que por lo tanto solamente se están concentrando en eso, a diferencia de un golpe o de un escopetazo más grande, si me permite la expresión. Ahora, bueno, ¿qué implicaciones tiene de esto? Pues yo creo que evidentemente el comercio pues prácticamente va a desaparecer, si es que sí algo, porque recordemos que muchas de estas cosas ya vienen desde incluso la administración del presidente Trump. Tal vez no en el sentido arancelario, pero sí intimidatorio, tal vez también en órdenes ejecutivas para limitar la transferencia de tecnología. Entonces yo creo que en estricto sentido la parte comercial, no creo que haya mucho comercio, francamente, no he visto los últimos números. Pero sin duda el mensaje es importante. Ahora, respecto de qué va a pasar para México o qué debería de poner atención México, pues me parece que esta es otra señal de que Estados Unidos está tomando muy en serio esto, al punto de que rompe sus compromisos internacionales. Esto es violatorio de la OMC, así en papel incluso. Pero pues México tiene que tener también ahí una visión estratégica pues para darse cuenta que claramente nuestro centro de gravedad está con Estados Unidos, así lo demuestran las estadísticas, y pues bueno, pensar muy bien qué queremos hacer en este contexto donde se dice pues que todas estas industrias chinas y de otros países estarían llegando a México, tienen posibilidades de llegar a México.
Fíjate que eso está interesante, Juan Carlos, porque yo creo que llegó el momento donde México debe tomar una decisión. Te saludo a José Yuste, perdón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Encantado.
Oye, ¿cuál será la decisión de México? Para mí sería muy clara que es con nuestro socio comercial, donde exportamos más de casi 600 mil millones de dólares, recibimos inversión extranjera directa por 36 mil, recibimos remesas, en fin, como que la decisión está llegando, pero da la impresión como que seguimos coqueteando con los chinos. Incluso BYD, la automotriz china, dijo, bueno, y quizá yo vengo a la planta, si la deja Tesla, yo vengo aquí a la planta en México.
Bueno, a ver, yo creo que las decisiones de inversión se basan precisamente en este tipo de contextos. O sea, van a pagar 100% de arancel los productos que vengan de China, que, insisto, es parte de la guerra comercial que tiene años. Si un producto se fabrica en México con insumos mexicanos, con mano de obra mexicana y cumple las reglas de origen del T-MEC, pues en estricto sentido ese es un producto mexicano. No sería ni chino, ni coreano, ni alemán. Ahora bien, lo que también es importante es lo que mencionaba yo en el comentario anterior, la parte de la tecnología. Yo creo que los bienes de alta tecnología pueden tener múltiples usos, esos van a ser mucho más fiscalizados, si lo quieres ver así. Y déjame también ligar esto, Pepe, con la visita de la secretaria Yellen el año pasado a México, en donde también se habló pues de esta posibilidad de establecer vínculos más cercanos entre autoridades de Estados Unidos y México para monitorear esas inversiones chinas.
Oye, ahora, dices tú si es violatorio de los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, ahí que China protestará y seguirá un acuerdo que luego Estados Unidos ni cumple, porque ya lo hemos visto nosotros, también llegamos a ganar ante la OMC y Estados Unidos se tardan, son larguísimos y luego no cumple.
Bueno, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, está pasando por momentos difíciles, no hay duda, y ciertamente Estados Unidos, pero también otros países han violado algunos de esos preceptos, pues por motivo primero de la pandemia y luego de muchas otras cosas. Pero yo creo que de todas maneras sí hay que hacer el argumento de que estas medidas van en contra de la jurisprudencia comercial internacional, Mari Carmen, porque de otra manera pues estaríamos en la ley de la jungla. Ahora bien, tal vez no pase nada, en términos de que la OMC vaya a mandar a Estados Unidos quitar estas medidas, pero yo creo que China de todas maneras lo va a ir a protestar a la OMC.
Claro, desde luego yo creo que eso es lo que va a pasar. Ahora, estamos dentro de una guerra comercial donde a México, ¿qué es lo que más podríamos entrar dentro de esa guerra comercial que nos convenga? ¿Cómo hacerlo bien? En este caso, Juan Carlos, haciendo como tú dices, sí aceptar inversiones, aunque sea de origen chino, pero que sea todo mexicano, no aceptar algunas empresas chinas que entran para ser proveedoras de la industria automotriz. ¿Cómo hacerlo bien? Que aprovechemos México.
Bueno, mira, yo creo que la manera en la cual se ha estado haciendo es de hecho la manera correcta, es decir, las empresas que vienen, independientemente de su país de origen, pues deben cumplir con todas las reglamentaciones laborales, ambientales, fiscales, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo no pienso que tengamos que discriminar deliberadamente por el origen del capital. Me parece que una vez que las empresas vengan, pues ciertamente se les debe de exigir que cumplan con todas estas cosas. Pero a priori, pues las inversiones se responden a incentivos económicos. Ahora bien, yo creo también que sí hay una serie de tecnologías, sí hay una serie de productos, el comunicado de Casa Blanca habla de semiconductores, pues en donde nosotros en México tenemos que desarrollar cuál es nuestra propia política respecto de esos sectores de alta tecnología, de esos productos nuevos, innovadores, para que entonces nosotros podamos tomar las decisiones si queremos o no queremos, pero en base a lo que tenemos que, a lo que tenemos nosotros en México. Porque en esos momentos, pues mira, simplemente aquí estamos hablando de una decisión que tomó Estados Unidos y México, ¿qué tendría que hacer? Sería un escenario completamente distinto si dijéramos la política de México en semiconductores es esta, o si la política de México en materia de alta tecnología es esta otra. Entonces, bueno, yo creo que pasa por ciertamente exigir el cumplimiento de lo que ya existe, ser tal vez un poco más estratégicos en la definición de nuestros objetivos de largo plazo, y bueno, pues entender que nuestro, otra vez regreso al centro de gravedad comercial, pues ese se encuentra en Washington. Creo que de eso, pues los números no dejan lugar a ningún tipo de interpretación diferente.
Oye, y bueno, por otro lado, te cambio el tema, el 22 de mayo se va a realizar en Phoenix la reunión trilateral de, creo que es de seguimiento, el T-MEC. ¿Qué se espera de esta reunión? Pues va a ser ya una de las últimas antes de, bueno, la última antes de la elección en México y una de las últimas antes de la elección en Estados Unidos.
Pues mira, estas reuniones de ministros y viceministros del T-MEC de América del Norte son importantes en términos de la continuidad que se le da al trabajo. Recordemos que el año pasado en Cancún se reunieron también las ministras, antes de eso se han reunido también en Canadá, en Vancouver, en fin, ha habido varias. Y yo ahí lo que rescato es que, pues bueno, en los 4 años pronto que va a tener ya en vigor el T-MEC, la actividad institucional ha sido muy intensa. Se han reunido desde grupos de trabajo, comités, han tenido también reuniones con el sector privado, con algunos sindicatos. Entonces, bueno, esta dinámica me parece muy buena de camino a la revisión del 2026. Entonces, bueno, ¿qué podríamos esperar? Pues yo creo que por una parte es revisar lo que se ha estado trabajando en este año. Segundo, pues también empezar a dibujar cuál va a ser el procedimiento con el cual se abordará la revisión del 2026. Aquí en su programa pues hemos hablado que está un poco nebuloso cuál es el camino adelante, pero me parece que en términos de continuidad, sin duda es una noticia positiva que se vayan a reunir. Vamos a esperar el contenido de sus discusiones, lo que trascienda, y pues eso también nos debe de dar un poco de espacio para reflexionar a nivel técnico, porque pues recuerden que el capital electoral, el capital que exista en materia de comercio y de inversiones y otras cosas, pues bueno, ahorita pasará a segundo plano porque los procesos electorales pues ya están muy encima, ¿no?
Sí, oye Juan Carlos, déjame cambiarte el tema sobre sobre la situación del panel que hay por alimentación, sobre todo por la parte transgénica, donde pues hemos visto esta prohibición que trae el gobierno mexicano del maíz transgénico, que incluso ya lo pasó una ley alimentaria, el tema del maíz transgénico. Ese es prácticamente un hecho que lo va a perder México, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí?
Pues mira, por ahí, de hecho el panel este ya está retrasado, tendría que haber salido pues la decisión mucho más pronto, no sé por qué no ha salido, francamente, pero yo creo que los argumentos que se han presentado, al menos lo que lo que se ha hecho público cuando han sido las audiencias, pues no ha sido muy distinto de lo que ya se ha mencionado previamente, ¿no? Estados Unidos insiste que México no ha dado evidencia científica, México insiste que los transgénicos son un riesgo tan grande que hay que prohibirlos completamente. Eso me parece que es una discusión, pues, francamente, un poco de sordos. No creo que haya muchos avances ahí. Me parece que en todo caso lo que sí ha, pues lo que se debería de mencionar, al menos en esas pláticas, pues es que el gobierno de México redobló la apuesta. Incluso una de las reformas constitucionales que mandó el presidente López Obrador hace algunos meses ya tenía que ver precisamente con temas de transgénicos. Entonces, bueno, yo no creo que el gobierno mexicano esté dando ningún tipo de señal de que vaya a cambiar de opinión o que este proceso lo haya hecho reconsiderar ciertos argumentos. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que hay que esperar el resultado del panel, pero no veo que haya nada diferente.
Pues agradecemos mucho, como siempre, a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. Muchísimas gracias.
Juan Carlos, gracias.
A tus órdenes, buenas noches.
Gracias, vamos a un corte.